La comunicación de la palabra hoy está a cargo de nuestro pastor Octavio Abril y la lectura es Lucas, capítulo 4, los versículos 14 al 30. Estoy leyendo de la traducción Nueva Versión Internacional. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaba. Jesús continuó: seguramente me vais a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, os aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra, en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue.
Vaya historia, ¿verdad? Espero que no daréis conmigo al final. Bueno, es broma. Bien, hermosa lectura. El texto que vamos a subrayar en esta mañana es el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice la palabra que así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y el Señor personalmente afirma estas palabras diciendo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el relato leído están presentes Dios, el Espíritu y la Palabra. Antes de la tentación, en el versículo 1 del 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí es donde sufre la tentación. Después de la tentación, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En su ministerio de redención, de reconciliación y de liberación, basados en su bondad. Esa bondad la manifiesta ahí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para pregonar y para dar buenas nuevas, para dar el Evangelio a toda criatura. Esa misma presencia tenía lugar en la creación. Dice que la tierra era vacía, caótica y confusa. Solo la palabra podía cambiar el caos en orden, la confusión en sabiduría, las tinieblas en luz, la esclavitud en libertad. Sabemos que esa maravillosa creación fue oscurecida por el engaño. Y como nuestros primeros padres, como el hombre se separa y huye, se esconde de Dios. Y como la palabra lo interpela, le reta, diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Ha perdido contacto con la palabra y con el pecado pierde su inocencia y libertad. A partir de ahí sigue la promesa de Dios y con ello la historia de la salvación, cuyo relato y testimonio está en la Biblia. Aquello de que Jesús nos dice en Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo visitó nuestra tierra, hizo estancia, vivió en nuestra tierra y sigue viviendo en nuestra tierra. El caos, la confusión, está en el texto que hemos leído y sigue en nuestra actual generación, que a pesar de llamarse progresista, independiente o de las luces, hay muchas luces, pero la verdad es que no hay mucha conciencia. Hay muchas palabras, vivimos de palabras, a montones de palabras y promesas, y ni con papeles ni firmas podemos acabar con el caos y la confusión. La realidad es que seguimos huyendo de Dios y que Él nos sigue llamando. ¿Dónde estás tú? No, ¿dónde estáis? ¿Dónde estás tú? Vivimos tiempos de convulsión y vértigo, de nerviosismo y de rápidas transformaciones. Y muchas personas e instituciones se encuentran sin rumbo y no hay en la vida de un hombre cosa peor, cosa más penosa que perder su carnet de identidad. No saber quién es uno, ni cuál es su misión. De este desconcierto participan también muchos cristianos y con el desconcierto viene la discusión y el sufrimiento. ¿Cuál es la identidad del cristiano? ¿Cómo reconocerlo? Es una discusión inútil, porque Jesús lo dejó muy claro. En esto conocerán que sois mis discípulos, porque os amáis unos a otros. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí. El Espíritu es el neuma, aire, viento. Una figura que todos reconocemos es el neumático. El neumático no es más que una rueda hinchada por aire. Jesús viene con el poder del Espíritu. Su pensar, su hablar y su acción están en perfecta sincronicidad con Dios. Están en perfecta sincronicidad con Dios. Como él decía a menudo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. De ahí el versículo 22 que dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjate, qué maravilla. De momento están maravillados. Y después añaden algo. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo valoran a Jesús? ¿Cómo valoran que Él realmente es el Verbo hecho carne? ¿Qué es la palabra? En realidad, el Señor no trata de suscitar la admiración, no busca el halago o el aplauso de las multitudes. Él no se carga a miles de personas con una bomba, ni trata de aniquilar un grupo con una metralleta. Él usa la espada, que es la palabra, que es la espada que entra en lo más profundo de nuestra conciencia. Y esa palabra es la que realmente nos hace reconocer el pecado y nos lleva al arrepentimiento. En realidad, Adán se escondió y le dijo: ¿dónde estás tú? Podría haber expresado arrepentimiento y decir: Señor, es verdad, he pecado contra ti, he desobedecido tus órdenes, tu palabra. ¿Dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. El efecto del pecado fue lo primero de todo, el miedo y esconderse. Solo la palabra puede liberar al hombre. La espada del Espíritu. Solo el amor puede dar la capacidad de amar y de ser bondadosos. Las multitudes le buscan para comer, para adquirir cosas, para tener poder. Pero Jesús nos dice que la carne, nuestros deseos, de nada aprovecha. Por ello sigue vigente el valor de la palabra y el sentido que tiene su pregunta: ¿dónde estás tú? Todos se maravillan, pero esa maravilla se trastorna cuando el Señor les coloca ante la realidad. En el versículo 18, que es el Evangelio total y el Evangelio que es universal, lo dice muy claro: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por dos veces surge la palabra libertad, hermosa libertad. En realidad, ellos se maravillan, pero no captaron el Evangelio. No captaron que el Señor estaba volcado a morir, a dar su vida y a enseñar a toda la humanidad. No valoraron al Señor, ni siquiera como profeta. Y de ahí después viene la respuesta del Señor. Muy interesante, muy interesante. El Señor les está diciendo de alguna manera cómo Dios actúa en la historia. Como dice también, cómo Dios actúa para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y ahora les recuerda que había muchas viudas en Jerusalén, pero la orden que dio el Señor a Elías fue que fuera a una viuda de Sarepta de Sidón, a una pagana. El Señor le manda, dice: vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Había empezado el hambre, no llovía. Dice que había hambre en toda la tierra. Esta mujer estaba recogiendo leña y Elías se acerca y le dice: dame un vaso de agua. Y después le dice, hazme una torta para comer. La viuda le dice, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite, pero voy a hacerlo. Y ahora, dice, recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dice, dame primero a mí. Y después añade, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y a partir de ahí nunca faltó la harina y el aceite a esa viuda. Pero sigue aún y dice, había muchos leprosos en Israel, pero solamente Naamán, el sirio, fue sanado. Es una historia muy hermosa, solamente algunos refilones, pero deciros que Naamán era el general del ejército sirio. Era una persona fuerte, noble, pero tenía lepra. Y en su momento, la esposa tiene la criada que han traído de Israel, está cautiva, pero sirve a la señora de Naamán, a la esposa, y le dice, mira, en Israel está un profeta que tiene palabra de Dios y puede sanar la enfermedad de Naamán. Total que se lo dice después a su esposo, él habla con el rey y él le dice, pues ve a Israel. Y pone unas cartas de recomendación en la que le dice al rey de Israel, sabe por estas cartas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Hay humor en esa historia. Porque cuando dice que le sane al general, a Naamán, él le dice, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a sanar yo a Naamán? Dice, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Ahora ese ha puesto ocasión para atacarme. Eliseo se entera y le dice, rey mío, ¿por qué te has desgarrado las vestiduras? Estaba pálido el hombre, casi enfermo. Y le dice, dile que venga a casa, envíamelo a mí. Total que el hombre, Naamán, con el carro y los caballos, se acerca a la casa. Fijaros bien la cosa, porque hay historia ahí. Eliseo le envía al mensajero afuera de la casa para que le diga, mira, vete al Jordán, te zambulles 7 veces y vas a sanar. Naamán se puso como una fiera. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Yo esperaba que él mismo saldría a ponerme las manos, a hacer una oración, a hacer algo. Y me envía al Jordán. No hay mejores ríos en Damasco que yo tenga que sumergirme aquí. Y se iba a marchar. Le dicen los criados, oye, tampoco te ha mandado algo tan difícil. ¿Qué cuesta zambullirte en el río? ¿No lo harías cuanto más cuando te ha dicho, lávate y serás limpio? Él fue y sanó. Quería dar todo lo que tenía, plata y cosas, para Eliseo, y él no lo quiso. Realmente, hermanos, el Jordán no cura la lepra. Fue la palabra la que le curó. Esto es muy importante. Esto es muy importante. En todos nuestros quehaceres, en todas nuestras aventuras, en todas nuestras luchas, es importante tener en cuenta que no son las cosas que dan vida, que es la palabra, que es el Espíritu. Y hay otra historia sencilla, pero también porque veamos que Jairo, el principal de la sinagoga, va a Jesús y le dice que vaya a su casa porque tiene una hija, la única, que está enferma. Entonces el Señor va hacia su casa. Una gran multitud le aprietan, casi no puede caminar. Y en ese momento una mujer de flujo de sangre, que padecía por 12 años, que había gastado todo en médicos, no había forma de curar. Y en ese estado de impureza se acerca y toca el manto de Jesús. Y es sanado, es sanado. Jesús se extraña y dice, ¿quién me ha tocado? Pedro dice, hombre, ¿qué vas a decir si todo el mundo te aprieta? Y él dice, alguien me ha tocado, porque ha salido poder de mí. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, ve en libertad. En esa historia de amor, el Señor nos recuerda que sus caminos no son nuestros caminos, ni nuestros pensamientos, sus pensamientos. Y que no hay ningún lugar donde esconder de su presencia, ni siquiera entre la multitud, o los que decían que estaban maravillados, ni con los que dicen Señor, Señor, y que luego, llenos de ira, le quieren matar o suprimir. Porque dice que al oír estas cosas, al oír que el Señor también amaba a gente pagana y de fuera de Israel, que pensaban que todo era para ellos, cuando descubrieron y sintieron que él iba por otra parte, que su mensaje y su evangelio es universal, entonces dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y trataron de matarle. No había llegado su momento y no sabemos cómo ni por qué, pero se desapareció de la vista de ellos. A pesar de nuestro pecado, de nuestra ignorancia, el Señor sigue llamando. ¿Dónde estás tú? La viuda de Sarepta de Sidón, Naamán el sirio, la mujer con flujo de sangre, tuvieron fe en la palabra. Obedecieron la palabra. Alcanzaron la gracia de Dios. Hijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Jesús es la única solución para el problema del pecado. ¿Por qué? Porque Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros y nos libró. Porque Él es la propia justicia de Dios. Solo en Él, el ser humano puede ser justo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Haz como aquel hombre, el ladrón en la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ese ladrón arrepentido, este hombre no necesitó ninguna demostración de poder. Muchos fueron atraídos por su poder, milagros, pero ese hombre creyó en un Cristo que estaba muriendo. Este delincuente fue conquistado por el amor, no por el poder. ¿Te acordarás de mí cuando estés en tu reino? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Él sintió el amor de Cristo, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Hay una frase del diario íntimo de don Miguel de Unamuno y me llamó la atención porque es un hombre que habla claramente. Y al final de sus días decía en su diario, ser bueno, qué inmenso campo de meditación aquí. Ser bueno es hacerse divino, porque solo Dios es bueno. No basta ser moral, hay que ser espiritual. No basta hacer el bien, hay que ser bueno. Y ser bueno es anonadarse ante Dios, hacerse uno con Cristo y decir con Él, no mi voluntad, sino la tuya. Padre, que Él nos bendiga. Amén.